Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra,
la bruja de las palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada,
la bruja de las palabras.
Hoy está de día la palabra
para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
Esta fiesta improvisada,
la bruja de las palabras.
Hoy está de día la palabra,
una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
Buenas noches. Hoy en La Bruja de las Palabras vamos a hablar de medicina china, acupuntura, el yin y el yang, y así. Nos acompaña para eso Ramiro Barros. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, Carlos. Muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, nos parece interesantísimo porque por ahí son temas que en algunos grupitos sí se conoce, pero me parece que la mayoría de los oyentes ha oído hablar de acupuntura, del yin y el yang.
Pero no sabe de qué se trata.
No. Y vamos a ver si hoy nos desasnamos un poco. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días a los que están del otro lado y que nos van a escuchar de acá en un par de años.
¿Por qué decimos así? Porque a través de internet hay algunos chinos, ajá, que nos están escuchando y allá es de día. Por eso decimos buenas tardes, buenos días.
Voy a poder mentir, entonces.
Claro, aparte es el 31 de febrero, acuérdese.
Y además, a mí me parece, para romper el hielo, ¿no, Ramiro?
Sí.
Que a veces la gente dice la filosofía oriental. Y en esa bolsa te metieron el budismo, el taoísmo.
Y Oriente es grande.
Oriente es grande. ¿Cómo es eso? Contanos.
Bueno, yo no te puedo hablar de filosofía oriental, pero en todo caso, sí, de algunas bases del taoísmo sobre las que se asienta y, digamos, da origen al pensamiento de la medicina tradicional china, ¿no?
Ajá.
Los taoístas, así como yo los entiendo, son tipos de pata en el suelo. O sea, es gente que muy observadora de la naturaleza. De la naturaleza, quiero decir, geográfica, del clima, de cómo influye en la tierra, cómo influye en el ser humano. y de ahí hicieron algunas extrapolaciones conceptuales y nos permitieron entender el funcionamiento de órganos y vísceras desde esa perspectiva, e incluso nos permiten entender también las relaciones interpersonales, por ejemplo.
O sea que la mano viene por el taoísmo, en el caso de la medicina china, que es un poco tu especialidad. Y no tanto del budismo, que es tal vez la religión más numerosa del mundo, que viene de Buda, y que es una religión, sin serlo, un poco más dogmática, más que marca un poco la cancha, mientras que el taoísmo es una libertad que...
A ver, si tomamos el budismo como una... como pensamos en el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo con vos. Si tomamos el budismo como principios que vas a seguir, que vas a cultivar en tu vida, no es tan libre como el taoísmo, ¿no? Es tan libre como el cristianismo también,
¿no? Ellos no tienen Dios, incluso.
No, claro, no tienen Dios. Ellos creen en la posibilidad evolutiva del ser humano, en general de todos los seres, ¿no? Animados e inanimados. Y bueno, en base a ciertas prácticas, permiten ir haciendo como un camino de autoconocimiento. Y en base a eso, evolutivo, ¿no?
Acabamos de hablar un parrafito del budismo, para acomodarnos un poco, pero hay otra religiosidad, no sé cómo llamarlo, filosofía, que es el taoísmo, y son esos locos que dicen, si estoy hablando del Tao, es porque ya no estoy hablando del Tao.
Exactamente. El taoísmo es, como el sentimiento de religar, es muy paradójico, es paradójico. Para entrar a no entenderlo en el sentido de intelectual, sino comprenderlo, hay que entrar en terrenos paradójicos. Si no entras en paradoja, si no te llevas bien con la paradoja, vas a pensar linealmente estas cosas y no resulta así.
A ver un ejemplo, puesto de paradoja.
Por ejemplo, si yo te digo hombre-mujer, hombre-yang, mujer-yin, ¿sí? Pero resulta que dentro del hombre hay características femeninas, ¿no? Y hay características masculinas dentro de la mujer.
¿Cómo puede ser? ¿En qué quedamos? Ahí está, es eso.
Exacto.
Hay que bancarse la contradicción, por ejemplo.
Sí, es que hay que entender que la contradicción es un camino que nos permite ahondar en los conceptos, ahondar en la realidad. O sea, en taoísmo, la realidad nunca llega a ser asequible, ¿no? O sea, uno nunca llega a entenderla. Por eso tiene que estar dispuesto, abierto a este tipo de abordaje, ¿no? O sea, uno se tiene que sentir cómodo con esto de que, ¿cómo es esto de la mujer dentro del hombre y el hombre dentro de la mujer? Bueno, es así. Es así. Cualquiera que tenga un poco de honestidad consigo mismo se va a descubrir con que hoy me levanto muy macho y mañana muy hembra. Y es así.
Es así.
Bueno, eso. Hay que llevarse bien con ese tipo de pensamiento.
Y algo dijiste, la realidad es inasequible, dijiste, o es como inagarrable, sí, innombrable.
Eso, sí, porque, a ver, cada vez que vos crees estar, bueno, por ejemplo, estás haciendo un diagnóstico bioenergético y decís, bueno, este paciente tiene más características yang que yin. Por lo tanto, vamos a pensar que es una patología de tipo yang. Pero en cuanto empezás a preguntar y a ahondar, y te das cuenta que tiene muchas características yin también. Entonces, ¿dónde paramos el análisis? En algún momento, por supuesto, a los efectos de poder tratar a una persona, tenés que parar el análisis y ponerlo en stand-by, hacer un tratamiento, le das un tiempo de reacción a esa persona, y bueno, eventualmente resulta, sí, resulta a medias, bueno, ¿qué es lo que no resultó? Y ese es el aspecto yin que habíamos dejado de lado al principio. ¿Me explico?
Claro que sí.
Bueno.
Fantástico, ¿no?
Entonces, bueno, no es siempre de una manera o de otra, sino que hay que ser flexible, entender, digamos, cómo fluye la energía, ¿no? Que hace un rato hablábamos con Wire y Nadia, hay que entenderlo un poco como el agua, como el aire, ¿no? Tiene ese tipo de circulación, así como parsimoniosa, como tranquila, como, no sé, eso, amable.
¿Qué es eso, la energía, Ramiro? Porque yo tengo unos amigos ahí medio raros que cada 5 minutos prenden un saumerio y ponen música New Age. Y que dicen que que no somos materia, que somos energía. Igual después el asado se lo comen, ¿eh?
Claro, por supuesto. ¿Por qué no?
¿Qué es esto, la energía?
El asado también es energía.
No, para mí es materia el asado. La energía es el somos todos buenos.
No.
¿Qué es esto, la energía?
A ver, energía es todo lo que es, tiene la capacidad de producir trabajo, ¿no? O sea, producir modificaciones, trabajo, en definitiva. Si volvemos a la física del secundario, es esa capacidad de producir trabajo. Ahora, siempre que pensemos en energía, tenemos que pensar también en información. O sea, la energía no es solamente la capacidad de producir trabajo, sino que está impregnado de cierta información que, por ejemplo, te permite a vos, a mí, a las chicas, ser un ser humano y no un árbol, una piedra, un auto. Hay una información que es como la dualidad onda-partícula. Uno piensa en la dualidad, energía e información. Según lo que quieras ver, vas a ver información o vas a ver energía actuando. ¿Sí?
Me estoy comenzando a confundir.
Ah, perdón. No soy claro. Bueno, a ver.
Un ejemplo de energía en nuestro cuerpo, por ejemplo. A ver.
Bueno, todo lo que te permite moverte es...
Ahí ya es energía.
Claro, sí. Sí, o lo que te ha formado. Lo que te ha dado... El cuerpo y las capacidades del cuerpo viene de la energía y la información. O sea, la energía podemos pensar en la electricidad, pero la electricidad no forma el cuerpo que tenés. O sea, hay una información que le da un sentido, una dirección a esa energía y hace que pueda conformar, en el caso nuestro, los seres humanos, un ser humano.
O sea que, y por ahí yendo ya a las aplicaciones, en algún punto lo que somos... tiene que ver con aspectos sutiles que pueden ser modificados también sutilmente.
Bueno,
la energía es como sutil, me la imagino sutil.
Está bien. Bueno.
Formularlo vos como corresponda para que sea didáctico.
Está bien. Por sutil no entendemos que sea débil, ¿no? Al contrario, la sutileza en el tiempo y en el mediano y largo plazo tiene efectos muy poderosos, muy potentes, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Por ejemplo, con acupuntura podríamos decir que hacemos un trabajo sutil, pero el efecto se ve en el mediano plazo y vos decís, acá algo ha pasado, ¿no? O sea, hay un efecto concreto, bien palpable.
A veces un pensamiento...
Bueno,
pasa.
El pensamiento...
Vos estás muy pesimista, qué sé yo, alguien logra, viste, algún amigo, entusiasmarte, sí. Y de golpe te comienza a hasta te podés curar.
Tal cual.
Un malestar, un cansancio, se te pasa.
Tal cual.
¿Qué fue lo que ocurrió? Algo sutil, una idea, una cosita. Digo, por este lado vamos bien cuando pensamos en energía.
Exactamente.
Energía e información van de la mano. Ahí iguales, en el mismo tiempo, digamos.
Así es. Volvamos al ejemplo de Carlos. Vos dijiste, a ver, pensemos en algo. Pensemos en el problema que acabamos de tener con un tipo en la calle, ¿no? Ese problema despierta una serie de pensamientos que no son del todo amables y eso provoca un flujo energético. En medicina china...
O sea, un flujo energético quiere decir una onda, un estado de ánimo, el cuerpo también por ahí nos comienza, se nos cierra el estómago. ¿A eso le llamamos flujo energético?
Bueno, podríamos decir el estado de ánimo también, pero a ver, pensemos, estamos tratando de aclarar el tema de energía e información, ¿sí? Ese hecho... produce en vos un pensamiento. El pensamiento es información. La información a su vez desencadena un flujo energético particular. Por ejemplo, en medicina china el enojo lo trabaja la energía hepática. La energía hepática irriga energéticamente un terreno, bueno, irriga varios, pero en particular músculos y tendones, ojos. Entonces, por ejemplo, frente a una situación de mucho enojo, decimos, se te subió la sangre a la cabeza. Esa sangre a la cabeza es real. Es una energía hepática que dispara el yang hepático y te tensiona y te prepara o para luchar o para huir.
Cuando vos decís flujo energético,
sí.
Eso se ha convertido en un flujo sanguíneo. Disculpame que sea...
No, es que está bien lo que decís. A ver, la energía, dicen los chinos, lleva la sangre. Y la sangre es origen de la energía, ¿no? Ahí está el juego entre sangre y energía. Por supuesto, donde va la energía, va la sangre. si, como te digo, si nosotros los occidentales, por ejemplo, valoramos tanto el trabajo intelectual, bueno, el 90% de nuestra energía está puesta en la cabeza. Y de hecho eso genera un montón de malestares, sobre todo en gente que se dedica realmente al trabajo intelectual. Por ejemplo, el hombro me mata, la cabeza me mata. Bueno, son todas manifestaciones de un aspecto particular de la energía en la zona alta, o sea, de hombros hacia arriba.
Y nos damos cuenta por los flujos. Por ejemplo, sí, en este ejemplo, la sangre. La mucosidad puede ser otro flujo, ¿o no?
La mucosidad es, pensemos que todo es energía, ¿sí? Nada más que en diferentes grados de manifestación. Por ejemplo, lo que vos decís, el moco, es un grado de manifestación baja, vamos a decir, de una frecuencia más baja, no es tan sutil. Y cuanto más concreta se vuelve, bueno, menos sutil es la energía, ¿sí?
Es complicado, porque es lo que nosotros siempre hablamos, poner palabras, típico occidental, poner palabras como para entenderlo. Estamos ya cuadrados en una idea, claro, que nos cuesta comprender esta nueva, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos. Nada más que tratamos de asociar con algo para poder comprenderlo.
Claro.
Yo lo entendería por ahí como el agua, digamos, tratando de llevarlo ahí, la energía como agua, y que de acuerdo al contexto que tenga esa agua, va a cambiar su flujo. Sí. O sea, puede ir más rápido, puede hacerse vapor, puede estar caliente, digamos, y cambiar de estado.
Lago, por ejemplo, sí.
Claro, y así, sí, digamos, va a afectar lo que esté a su costado. Para mí eso sería la energía.
Así
como
es.
Que la energía del cuerpo, de acuerdo a la información que tiene, yo le voy a poner un color, póngale. De acuerdo, póngale que la información que tenemos es de amor, entonces esa energía va a ser roja.
Ajá.
Y va a determinar tu cuerpo de una forma.
Sí.
Y si esta información es verde, qué sé yo, y este verde signifique una información de peligro, toda la energía de tu cuerpo va a ser verde. Digamos así, para intentar, digamos, que la otra persona del otro lado entienda. O sea, como que tenemos energía en el cuerpo, y también tenemos información. Esta información va a determinar cómo va a fluir nuestra energía. Sería
claro,
así.
Exactamente, la información determina cómo fluye, efectivamente.
Claro.
Determina cómo colapsa también en diferentes grados de materialidad.
Exactamente, y eso puede hacer que nos duela diferentes partes del cuerpo y que nos enfermemos.
Según donde estén los estancamientos, sí,
claro,
pueden doler, puede haber parestesias, puede haber desarrollo de tumores, puede haber desarrollo de mucosidades.
Claro, porque hay un libro o algo así que una vez me contaron, no lo leí, pero de que dice que de acuerdo a qué problema tenés, te enfermas de tal cosa, digamos.
Ajá.
Por ejemplo, se solía...
Sí, se ha escrito mucho sobre
sí, se relaciona por ahí el tema del cáncer de mama y de creo que de las partes genitales, sí, con el tema de la relación con tu pareja o con tu padre o con tu madre, digamos.
Ajá.
Y bueno, y ese tipo de cosas la trabaja, digamos, lo que sería la acupuntura. ¿Es acupuntura?
Acupuntura, sí.
Me cuesta decirlo.
Bueno, lo que vos acabas de citar en realidad proviene de otras visiones, ¿no? De la medicina tradicional china.
Ah,
¿no?
Ok.
Lo que sí te dice la medicina china es, nosotros tenemos órganos y vísceras. Esos órganos y vísceras están organizados por pares. Un órgano macizo y una víscera hueca, ¿sí? Y eso a su vez provoca una serie de situaciones a nivel físico, mental y emocional. A nivel físico, bueno, las funciones que conoce la alopatía, tal cual. A nivel mental emocional provocan emociones como, por ejemplo, enojo, preocupación, ira, puede provocar tristeza, angustia, melancolía, ¿no? Todo a partir de un funcionamiento deficiente de la energía primero y finalmente de un funcionamiento deficiente a nivel físico.
¿Y qué tipo de enfermedades o patologías puede curar la acupuntura?
Bueno, curar es una palabra grande.
Resolver o...
grande y tal vez
te digo, es grande hasta para la alopatía.
Grande y tal vez inadecuada, implica una ideología.
Lo que pasa es que en todo proceso patológico hay un desequilibrio previo. Y en general los desequilibrios son de relación, o sea, de relación entre seres humanos o de relación entre un ser humano y su entorno físico, ¿no? Hay un conflicto que no está bien llevado, bien resuelto, y eso empieza a provocar una serie de problemas a nivel circulatorio energético. Y finalmente provoca un problema a nivel físico.
Así que curar, entre comillas, sería restablecer...
Restablecer tu relación, o sea, resolver tu problema de relación con otro ser humano o con el medio que te rodea. Sí.
Resolver tu problema de relación.
Exacto, eso sería curar. De hecho, para lograr curarte, muchas veces lo que tenés que hacer es hacer grandes cambios en tus relaciones, ¿no? Qué sé yo, no estoy dando ningún consejo con esto, pero a veces tiene que ver con dejar el trabajo y cambiarlo por otro, cambiar de profesión, cambiar de marido, de mujer, cambiar de grupo de amigos.
Con el nuevo Código Civil ahora podemos ahora hacer todo.
No es algo que recomiende hacerlo muy seguido.
Estamos en 1 de agosto de 2015, donde se aplica el nuevo Código Civil y Comercial, así que...
Claro, sí, así es. Bien.
Cuando... Digo, a ver, tengo esto, me siento mal. ¿Cómo es lo que siento para decir tengo que ir a hacer acupuntura?
Bueno, a ver, si es algo de urgencia, como, no sé, es una vesícula biliar que está a punto de estallar, si es un infarto, si es...
Un hueso roto.
Un hueso roto, vamos a la alopatía, que tiene las mejores herramientas y soluciones para el tema.
La alopatía es la medicina normal,
la medicina oficial, exacto.
Claro, o sea, vendría a ser así, señora, si usted se quebró la pierna o le pasó algo, se va directamente al hospital, digamos, al Pablo Soro, al San Roque, claro, de acá. Sí.
99, sí. Tenemos.
Ahora, si yo siento, siento que, estoy pensando en qué caso podría usar
bajoneada, yo la o demasiadas ganas de no sé lo que quiero.
Sí.
Por ahí la acupuntura podría solucionar temas más emocionales que tipo físico.
Es lo que te digo, trata todo.
Es que pasa que todo tiene que ver con todo de cierta forma también.
Bueno, por eso se le dice medicina integrativa. A diferencia de la alopatía, que tiene que dividir para entender, la medicina integrativa trata de preguntarte, digamos, sobre todos los aspectos de tu vida, cómo te relacionás con el medio en el que normalmente te desenvolves, y trata de entender esa disfunción en base a esas relaciones. Por eso es integrativo.
Primero sería como estar en un psicólogo.
No sería, no parten del mismo tipo de análisis, ¿no? Pero
esa charla, caso, digamos, cómo te sentís, qué te pasa, eso...
Sí, si a lo que te referís es que hay que tener una gran oreja como estas dos grandes que tengo yo, sí, efectivamente, hay que escuchar mucho, así es.
Hay un punto en el que el malestar de una persona, para tus ojos, que haces acupuntura, tiene aristas emocionales y aristas físicas, y para vos conforman un paisaje,
sí.
Este tipo lo que le pasa es esto, ¿puede ser?
Claro, exactamente, tal como lo acabas de decir.
Si le duele el estómago, además está ansioso, además, lo que yo tengo que hacer, por lo menos decís vos, es esto. Tengo que equilibrar este lado.
Mirá, por un lado, yo te voy a escuchar todo lo que me puedas contar a lo largo de varias sesiones, porque uno no se abre fácilmente en la primera, sino que requiere un poco de confianza y, bueno, relajación, distensión, y por eso va contando a lo largo de las sesiones. Te voy a escuchar todo lo que me tengas que decir. Voy a proponer un tratamiento desde la primera vez que nos encontremos, pero vamos a ir corrigiendo en base a cómo yo vaya interpretando tu sistema de creencias por todo lo que me venís contando.
¿Sistema de creencias? ¿Qué tiene que ver, señor? Más respeto. Yo vine acá porque me duele el estómago y usted se mete a quién voy a votar yo la semana que viene.
Lo que pasa es que, la realidad es algo, como dije al principio, que se nos escapa siempre, ¿no? Entonces uno se va haciendo esquemas de la realidad para tratar de sentir cierto grado de seguridad y manejarse más o menos en sociedad. Pero uno muchas veces entra en conflicto con ese sistema de creencias y no lo sabe. O sea, hay malestar y uno no sabe que está en conflicto con su propia visión de las cosas. Por ejemplo, no sé, si llegaste a los 40 y todavía no das pie con bola y todavía no te decidiste por una carrera, ni por un trabajo, ni por esto, ni por lo otro, entonces empezás a pensar, pucha, le fallé a mis viejos, le fallé a la sociedad, y qué sé yo, y me estanco. Y me estanco porque me siento culpable con todo esto. Bueno, todo eso es un sistema de creencias. Lo primero que tiene que entender esa persona es, a ver, llegaste hasta acá, vaya uno a saber por qué, no importa mucho, si después hay tiempo trata de pensarlo, pero ahora no importa mucho. Pero lo que sí tenés que saber es que tenés todo un potencial enorme para desarrollar ya.
Y ese tipo por ahí llegó al médico del hospital,
sí,
porque le dolía el estómago, y el médico del hospital le va a curar, entre comillas, el estómago,
claro,
pero después probablemente busque incluso un síntoma más profundo, dicen algunos, porque el nudo principal está en otro lugar, tal vez.
Bueno, es que, bueno, volvamos al caso que yo te planteaba, el tipo de 40 que no encuentra, sí, el agujero del mate. Entonces, claro, está muy preocupado. Y la preocupación es una de las fuentes de malestar a nivel estomacal y a nivel del vaso páncreas. O sea, le quita energía y tu sistema digestivo empieza a andar mal.
Yolanda es la madre de mis tres primeras hijas, las mayores. Sí, estuve casado con ella 6 años. Tuvimos 3 hijas, 2 mellizas y una mayor, Lynn, Lian y Suilén. Le canté esa canción de Yolanda cuando estaba embarazada de Lynn. Y hoy, bueno, hoy en día tenemos la mejor relación del mundo.
Te amo, te amo. Eternamente te amo.
Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
Mi soledad se siente acompañada.
Por eso a veces sé que necesito
tu mano.
Este temor de hallarme descubierto,
tú me desnudas con 7 razones.
Me abres el pecho siempre que me colmas
de amores, de amores.
Siento derrotado,
renuncio a ver el sol cada mañana,
rezando el credo que me has enseñado.
Miro tu cara y digo en la ventana,
Yolanda.
Enseguida regresa
Yolanda,
la bruja de las palabras.
Yeah.